Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentan. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio.
Bienvenidos a esta su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. En este programa vamos a tener nuestras secciones de noticias de la ciencia, nuestra sección de eventos, donde daremos a conocer pormenores de actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nuestra sección de breves del mundo de la ciencia. En los intermedios estaremos escuchando la voz de Eugenia León, de su álbum Tatuajes. Sean ustedes bienvenidos, les habla José Refugio Martínez y esperamos que sea de su agrado.
Noticias de la ciencia.
Bien, uno de los científicos más conocidos de todos los tiempos, Albert Einstein, y por lo tanto una de sus teorías más famosas en la ciencia, que es la teoría de la relatividad, han sido nota en los últimos días, debido a que esta teoría de la relatividad general ha superado con éxito otra comprobación. Desde que se instauró hace 93 años, esta teoría ha ido pasando prueba tras prueba. Es una teoría teórica precisamente y requiere de comprobaciones observacionales y experimentales. Recientemente se acaba de dar otra prueba a esta teoría. La nota es la siguiente: aprovechándose de una coincidencia cósmica única, unos astrónomos han medido un efecto predicho por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esta referente a la gravedad extremadamente fuerte de un par de estrellas de neutrones súper densas. Estos nuevos datos indican que esta teoría de 93 años del famoso físico ha superado una nueva prueba. Para ello, los científicos utilizaron el radiotelescopio GVT para hacer un estudio de 4 años sobre un sistema binario de estrellas, diferente de cualquier otro en el universo conocido. El sistema binario es un par de estrellas de neutrones que se detectan como pulsares por emitir una luz de ondas de radio como si fueran faros. O sea, es el pulsar emite luz a cierta frecuencia. Entonces, como si fuera un faro o una luz estroboscópica, digamos, como las que luego ponen en las discotecas. A estos sistemas se les llama pulsares. De los casi 1.700 pulsares conocidos, este es el único caso en donde hay dos pulsares en órbita, uno alrededor del otro. Además, el plano orbital de las estrellas está alineado casi perfectamente con la línea de visión desde la Tierra. De este modo, resulta que periódicamente una estrella pasa por detrás de la otra, de la región de gas ionizado en forma de anillo que rodea a la otra estrella, lo cual eclipsa la señal de ese pulsar que cruza por detrás. Estos eclipses son la clave para hacer mediciones que nunca antes se habían podido hacer, según recalcó uno de los investigadores de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. La teoría de Einstein de 1915 predijo que en un sistema cerrado de dos objetos muy masivos, tales como estrellas de neutrones, el tirón gravitatorio que ejerce un objeto junto con el efecto de su giro alrededor de su eje debe causar un bamboleo del eje del giro con respecto al otro, ¿no? Los estudios sobre otros pulsares en sistemas binarios donde el otro astro no era un pulsar habían indicado que tal bamboleo existe, pero no se podían detectar ni hacer mediciones precisas de su amplitud. Los eclipses permitieron que los astrónomos fijaran la geometría del sistema de pulsar doble y pudieran seguir los cambios en la orientación del eje de giro de uno de ellos. A medida que el eje de giro de un pulsar se movía lentamente, el patrón de las obstrucciones de la señal del que pasaba por detrás de él también cambiaba. La señal del pulsar que está detrás es absorbida por el gas ionizado en la magnetosfera del otro. El par de pulsares estudiados con este telescopio llamado GVT está a unos 1.700 años luz de la Tierra. La distancia media entre ellos es de solo el doble la distancia entre la Tierra y la Luna. Cada uno completa una vuelta alrededor del centro común de gravedad en menos de 2 horas y media. Bueno, pues sabemos que para hacer ejercicio, para fortalecer músculos, es una actividad necesaria. Uno requiere hacer la actividad para que éstas se puedan fortalecer. En el caso del cerebro, esto no es la excepción. Recientemente se ha encontrado que, como una conclusión, que un cerebro holgazán es un cerebro que se va a encoger. Bueno, las personas que no realizan actividades mentales complejas durante su vida sufren una mayor tasa de encogimiento de cierta parte importante del cerebro con respecto a la de quienes sí la han usado mucho, según han encontrado unos investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. Los investigadores encontraron que las personas que han sido más activas mentalmente durante sus vidas tienen un hipocampo más grande que las que han realizado menores esfuerzos mentales. Además, la tasa de encogimiento de su hipocampo es la mitad que la sufrida por quienes ejercitaron menos su mente. Esta es la primera vez que unos científicos han comparado los cerebros de los participantes en un estudio durante un largo periodo de tiempo con respecto a los patrones de actividad mental. Lo descubierto respalda un trabajo anterior que mostró que las actividades mentales complejas ayudan a prevenir la demencia. El nuevo hallazgo es significativo porque un hipocampo pequeño es un factor de riesgo específico para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El estudio también ayuda a aclarar por qué existe este vínculo sistemático entre la actividad mental intensa y un riesgo más bajo de padecer demencia. En esta investigación, los científicos estudiaron un grupo de más de 50 personas sexagenarias durante un periodo de 3 años. El autor principal, el doctor Michael Valenzuela, de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Nueva Gales del Sur, subraya que mientras muchas compañías farmacéuticas están intentando encontrar un fármaco específico para impedir el encogimiento del hipocampo, es una buena noticia saber que las personas pueden ayudarse a sí mismas con estrategias a su alcance. El doctor Valenzuela y otros investigadores de la universidad, así como de la Universidad de Sydney y de la Universidad James Cook, están trabajando ahora en un ensayo clínico para evaluar si el ejercicio cognitivo y físico en periodos relativamente cortos de tiempo puede reducir la severidad del declive cognitivo en las personas ancianas que están bajo ese riesgo. Así es que ya lo sabe, si quiere que su cerebro no se encoge y evitar problemas posteriores con enfermedades como la Alzheimer o padecer incluso demencia, lo que hay que hacer es ejercitar el cerebro con actividades cognitivas.
Quedarme en tu cuerpo como tatuaje para darte el coraje de seguir el viaje al anochecer, para ser
eventos.
Muy bien, regresamos a su revista El Cronopio. Acabamos de oír la voz de Eugenia León, de su álbum Tatuajes. una melodía precisamente que le da nombre a este álbum, que es Tatuaje, una canción de Chico Buarque y Rui Guerra. En esta semana se están realizando actividades de divulgación científica dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que corresponden justo a lo que es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, semana que se realiza en todo el país y que tuvo la característica de que la inauguración nacional correspondió precisamente al estado de San Luis Potosí. Esa se realizó el día de hoy en el Museo del Laberinto y dio inicio al resto de las actividades que se desarrollan de manera simultánea en el grueso de los estados que conforman la República Mexicana. En particular aquí en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participa como desde hace ya muchos años. Esta es la quinceava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y a lo largo de todas estas semanas la universidad ha tenido una destacada participación con un intenso programa de actividades que engloba a todas las entidades, a todas las dependencias y a todos los institutos que conforman la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto aquí en la capital como en las diversas unidades que tiene la universidad, en la zona media, zona huasteca y en la ciudad de Matehuala. El programa de participación de actividades que ha programado la universidad es sumamente extenso. De hecho, es el núcleo fuerte de esta semana que se realiza aquí en San Luis Potosí. Incluye pláticas, conferencias, exposiciones, visitas guiadas, experimentos, concursos y muchas actividades más. Esta semana se desarrolla del 20 al 24 de octubre. Y están abiertas, digamos, la participación en el grueso de las dependencias. Aún, si usted está interesado, aún puede apuntarse, digamos, con su grupo de escolares o de manera individual para participar en una de las muchas actividades que ha programado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Usted puede consultar el programa en la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado, en la dirección de Internet. La universidad tiene la dirección www.uaslp.mx. Si entra a la liga de la Secretaría de Investigación y Posgrado, podrá encontrar este programa. Para información más específica, se puede dirigir a cualquiera de las dependencias de la universidad, a escuelas, institutos, etcétera. El directorio es sumamente amplio, pero puede pedir informes más específicos en la Secretaría de Investigación y Posgrado. Se encuentra aquí en la capital del estado, y los teléfonos son 826-2438 y 826-2456. Se puede contactar con la licenciada Alicia Barrón, quien coordina el grueso de estas actividades en el interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todavía alcanza a revisar el programa y apuntarse en una de estas interesantes actividades dentro de la 15 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Otra información, también durante esta semana se inician, digamos, las actividades de lo que es el 30 aniversario de la carrera de ingeniero agroindustrial, que es la primera carrera de este tipo en México. Ellos cumplen 30 años. Las actividades que son abiertas al público, que vienen a constituir pláticas, principalmente conferencias que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería, inician a partir del miércoles 29 de octubre, la próxima semana. Pueden pedir informes más específicos de este programa de actividades. Ahorita les mencionaremos algunas de ellas, pero pueden pedir informes más específicos al teléfono 826-2330 con la extensión 2104 y 2109, o al correo electrónico malva30 hotmail.com. En esta dirección se dan informes específicos sobre este 30 aniversario de la carrera de ingeniero agroindustrial, con actividades del 29 al 31 de octubre en la Facultad de Ingeniería, que se encuentra en la zona universitaria Poniente, por las calles entre Niño Artillero y Manuel Nava. Les decía, hay diversos tipos de conferencias relacionados con esta área agroindustrial, cosas como bioprocesos, nuevas tecnologías aplicadas en la conservación y modificación de alimentos, introducción al mundo del vino, de la genómica a la proliómica, que es una búsqueda de la resistencia natural de la planta en diversos tipos de estrés. En fin, pláticas de este tipo podrá usted escucharlas en la Facultad de Ingeniería. Puede pedir informes repetimos los teléfonos 826-2330. Bien, y el próximo año la UNESCO lo ha declarado el Año Internacional de la Astronomía, y se van a realizar actividades prácticamente en todo el mundo. Más de 140 países participan dentro de esta fiesta, le podemos llamar así, hablando en todos los órdenes acerca de la astronomía y las ciencias relacionadas. Y el Año Internacional de Astronomía se ha decretado básicamente por los trabajos que realizó Galileo Galilei justo en 1609, se van a cumplir 400 años, donde utilizó el telescopio para mirar más de cerca a los astros, y a través de estos trabajos empezó a descubrir montañas en la Luna, manchas en el Sol, los anillos en Saturno, cuatro lunas de Júpiter, entre otros resultados. Todos estos resultados marcaron lo que se conoce como el inicio de la astronomía moderna. De esta manera, Galileo Galilei participa no solo en el establecimiento de lo que es la astronomía moderna, sino la ciencia moderna. Es uno de los iniciadores de lo que se conoce como ciencia moderna. Pero previo a ese año, de 1609, el holandés Hans Lippershey descubrió un arreglo de lentes que vino a conformar lo que fue posteriormente el telescopio. Esto sucedió el 25 de septiembre de 1608. De hecho, en este mes de septiembre, en Holanda se realizaron actividades para festejar estos 400 años del descubrimiento del telescopio, mismo que posteriormente utilizó Galileo Galilei para sus primeras observaciones astronómicas. Pero este día, el 25 de septiembre de 1608, se hace importante porque justo ese día Lippershey solicitaba una patente donde reclama tener un cierto instrumento por medio del cual todas las cosas a gran distancia pueden ser vistas como si estuvieran cerca, al mirar a través de vidrios, y reclama que es su invención, según queda de manifiesto por una carta dirigida desde el gobierno de Zeeland al Estado General de Netherlands, en Holanda. Aunque la patente fue negada en ese momento por el Estado General, se considera como el punto importante de la aplicación para observaciones, pues además de plantearlo teóricamente, Hans Lippershey lo puso en práctica. Tiempo después fue utilizado por Galileo Galilei, como ya lo indicamos. Por todo este motivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado al 2009 como el Año Internacional de la Astronomía. Esta celebración rendirá un homenaje a Galileo Galilei, científico italiano, quien hace 400 años empleó por primera vez el telescopio para mirar el cielo. Aquí en San Luis Potosí se van a estar realizando toda una serie de actividades dentro de este Año Internacional de la Astronomía. En particular, el Cuerpo Académico de Materiales de la Facultad de Ciencias, la propia Facultad de Ciencias de la Universidad, la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y el Museo Casa de la Ciencia y el Juego estarán organizando una serie de eventos para festejar el Año Internacional de la Astronomía y participar, al igual que al menos 140 países durante todo el 2009, en difundir entre el gran público el impacto de la astronomía y otras ciencias en nuestra vida diaria y entender el lugar, nuestro lugar en el espacio. El lema que será usado en esta celebración es "El universo para que lo descubras". Invitamos al público en general y en particular a los grupos escolares, a los maestros y a las escuelas que estén checando la página que ahorita ya está en servicio del Año Internacional de la Astronomía aquí en San Luis Potosí. La pueden consultar, es una dirección un tanto larga, pero la vamos a indicar, es http, dos puntos, diagonal y diagonal, y inmediatamente sigue galia.fc.uaslp.mx, nuevamente diagonal, una tilde, seguida de Uragani, otra diagonal, Astronomía 2009, nuevamente la diagonal, y finalmente index.htm. En programas subsecuentes estaremos repitiendo esta larga dirección y también dando la manera más fácil de ir accediendo a ella. O por lo pronto también pueden pedir informes a la Facultad de Ciencias al teléfono 826-2467.
Que siento, si me robaste la calma, llévate mi sentimiento. La vida vino a vencerte por los cuernos, te cogió, te dio en todita la muerte, hasta el nombre te cambió.
Breves de la ciencia mundial.
La vida no es otra cosa, es la melodía que interpretó Eugenia León de su álbum Tatuaje. Esta melodía es de Rayleigh y Raúl Ornelas. Bueno, nuestra sección de breves de notas de la ciencia. El nivel preciso en que cierta señal celular pasa a actuar contra el cáncer. El cáncer comienza cuando ciertas señales celulares dejan de producirse del modo debido y conducen al crecimiento celular descontrolado. Sin embargo, unos científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford han comprobado ahora que al disminuir por debajo de un umbral específico los niveles de una señal bioquímica vinculada, entre otras cosas, al cáncer, se revierte este proceso en ratones, provocando el retorno de las células tumorales a su estado normal, sano. El hallazgo puede ayudar a apuntar de manera más efectiva a las células tumorales con la quimioterapia, minimizando los efectos secundarios para las células sanas del cuerpo. Los investigadores identificaron un nivel umbral específico para la molécula de señalización, MYC, que determinó el destino de células tumorales en un cáncer del sistema inmunitario en ratones. Por encima del umbral, los altos niveles de MYC hacían que las células inmunes crecieran demasiado y que se multiplicaran de manera descontrolada. Cuando los investigadores disminuyeron los niveles de MYC por debajo del umbral, las mismas células decrecieron hasta su tamaño normal, dejaron de multiplicarse y comenzaron a morir con normalidad. Ensayos sobre humanos de una nueva terapia contra el cáncer. Unos científicos en la Universidad de Wake Forest están a punto de iniciar un ensayo clínico en humanos para comprobar si un nuevo tratamiento contra el cáncer será tan eficaz erradicándolo en seres humanos como demostró serlo en ratones. El tratamiento involucra la transfusión de glóbulos blancos específicos, llamados granulocitos, procedentes de donantes selectos, en pacientes con cáncer en estado avanzado. Un tratamiento similar que empleó glóbulos blancos provenientes de ratones resistentes al cáncer demostró con anterioridad un magnífico resultado, curando al 100% de los ratones de laboratorio afectados con tumores malignos avanzados. El sentido evolutivo del mareo matinal en mujeres embarazadas. Náuseas matutinas es el incordio de numerosas embarazadas, y muchas futuras mamás temen a este sufrimiento, en apariencia innecesario. Sin embargo, este trastorno tiene una justificación. Dos biólogos evolutivos especializados en analizar las enfermedades desde el punto de vista de la evolución han llegado a la conclusión de que el sentido de las náuseas matutinas es proteger tanto a la madre embarazada como al embrión, justo cuando éste es más vulnerable. Después de comprobar las dos teorías principales sobre por qué dos tercios de las mujeres del mundo, pero aparentemente ningún otro mamífero, experimentan náuseas y vómitos durante el embarazo, Paul Sherman de la Universidad Cornell y Samuel Flaxman de la Universidad de Colorado han verificado que una de ellas es correcta. Microchip para visión artificial en humanos. El año pasado, un grupo de cirujanos implantó un microchip diseñado por Bentai Liu dentro de un ojo de un recipiente invidente. Para Liu, el profesor de Ingeniería Electrónica de la Universidad Baskin de Ingeniería de la Universidad de California en Santa Cruz, este fue el mayor logro después de dos décadas de trabajo en el desarrollo de una retina artificial para restaurar la visión a los invidentes. Desde entonces se han producido avances significativos. Hoy, 10 pacientes están enrolados en un ensayo clínico de un dispositivo basado en el microchip de Liu. En cuatro centros oftalmológicos importantes en Estados Unidos. También hay pacientes enrolados en México, Suiza, Francia y Reino Unido. Desarrollada a través de un gran esfuerzo conjunto de muchos investigadores biomédicos, la prótesis de retina es un dispositivo electrónico diseñado para ser implantado en pacientes que se quedaron ciegos por culpa de enfermedades como la retinitis pigmentosa y la degeneración macular relacionada con el envejecimiento. Rastreando el origen evolutivo de las alergias humanas. Un equipo de científicos ha descubierto cómo la evolución pudo haber conducido a la aparición de problemas de alergia en los humanos. El equipo del King College de Londres está realizando investigaciones sobre una molécula vital para el sistema inmune del pollo que representa el antepasado evolutivo de los anticuerpos humanos que causan reacciones alérgicas. Ya han descubierto que la molécula del pollo se comporta de manera bastante distinta de como lo hace su homóloga humana, lo que aporta importantes pistas sobre el origen y la causa de las reacciones alérgicas en humanos y podría conducir a nuevas estrategias de tratamiento. Tendencia natural a la empatía y la conducta ética en la infancia. Los niños con edades entre los 7 y los 12 años parecen estar inclinados de manera natural a sentir empatía por otros niños que experimentan dolor, según unos investigadores de la Universidad de Chicago, quienes emplearon la exploración con resonancia magnética funcional por imágenes para estudiar las respuestas cerebrales en los niños. Tales respuestas en los escaneos fueron similares a las encontradas en los estudios con adultos. Los investigadores comprobaron que los niños, al igual que los adultos, muestran respuestas al dolor de otros en las mismas áreas del cerebro. Este estudio, realizado por Jean Disset, Kalina Michalska y Yuko Atsuki, es el primero que examina en niños tanto la respuesta neuronal al contemplar el sufrimiento de otros, como la generada al ver a alguien causando dolor a otro de modo intencionado. Bueno, es así como estamos llegando al final de esta revista radiofónica. Si usted tiene comentarios o desea enviar alguna pregunta para que sea tratada en este programa o alguna sugerencia, lo puede hacer a la Facultad de Ciencias al teléfono 826-2467 o al correo electrónico de un servidor, es flash, FLASH, @fciencias.uaslp.mx. Este es un programa de, se hace en colaboración con Radio Universidad de la Facultad de Ciencias y el Museo Casa de la Ciencia y el Juego. Los esperamos el próximo lunes.
Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y el Juego, presentaron. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.